Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate qué tema más interesante para tratar en los próximos minutos. La Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones de Renfe en Santander va a celebrar hoy por la tarde, entre las 6 y las 8, una jornada de puertas abiertas para todos los interesados e interesadas en saber cómo acceder a la profesión de maquinista. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE en Cantabria. Vamos a hablar con Manuel Ruiz Navarrete, que ha estado, bueno, está, lleva ya 40 años en Renfe, fue maquinista, ascendió al jefe de maquinista y ahora es, pues, lo más superior, que es técnico de formación en conducción. Hola, Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y además eres el encargado de impartir, supongo, la charla de esta tarde para todos los interesados en acudir a esa jornada de puertas abiertas.
Sí, efectivamente, esa tarde aquí estaremos para comentar el cómo se accede a la profesión de maquinista.
Bueno, ¿dónde es exactamente, Manuel? Para que la gente lo sepa.
¿Dónde soy yo?
No, ¿de dónde va a ser la charla?
Ah, la charla va a ser aquí en Santander, en la calle Carlos Haya, número 2.
Vale, que es donde está la escuela de maquinistas, las instalaciones vuestras, ¿no?
Eso es, está justo donde estaba el cuartel de la policía local, pues en la calle Castilla, pues ahí justo en la calle Castilla, al llegar al cuartel, hay una placita con los ascensores.
El ascensor que sube ahí a la zona de la calle Alta, más o menos, ¿no?
Eso es, sin subir al ascensor, ¿eh?
En esa planta de abajo. Bueno, pues la gente ya se sitúa para saber dónde es exactamente esa charla, esas instalaciones. Bueno, ¿y qué es lo que vas a contar?
Bueno, pues esta tarde lo que contaremos es, pues, los pasos que hay que seguir para ser maquinista ferroviario, porque es un tema que, bueno, pues parece que tiene mucho interés y hay mucha gente interesada. Entonces hoy lo que queremos dejarles claro es, pues, qué pasos tenemos que tienen que seguir, ¿no?, para llegar a ser maquinista ferroviario, explicarles que tienen que cumplir con unos requisitos que establece una orden FON, explicarles que por esa orden FON también tienen que realizar un programa de formación que es el que damos aquí en la escuela, ¿no? Y luego, después de cumplir esos requisitos, realizar ese programa formativo y demás, pues ya que están preparados, presentarse en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para conseguir aprobar el examen de les dar la licencia y el diploma para ser maquinista el día de mañana, ¿no?
¿Hay que tener, Manuel, algún requisito, algún estudio previo?
Sí, sí, los requisitos de la agencia para, según esta orden FON, para llegar a ser maquinista, hay requisitos que son académicos, que tienen que tener título de bachillerato o ser técnico de formación profesional, tienen que tener una edad, tienen que haber cumplido 20 años a la finalización del curso. Este curso, que empezaría en septiembre de este año, acabaría el 14 de julio de 2025, y ese día tienen que tener 20 años si quieren hacer el curso, si no, no pueden. Luego tienen que tener una actitud psicofísica, que también la define la orden FON. La orden FON está 28/72/2010, que es la que dice como, pues, todos los requisitos físicos, psicofísicos, que debe cumplir el aspirante. Y luego tiene que cumplir unos requisitos formativos, que es el que dictamina la orden FON también, que consiste en realizar un curso de formación en un centro homologado, como es en este caso el nuestro de Renfe, ¿no? Por eso, estos son los requisitos que te pide la ley, ¿no?, para llegar a ser maquinista ferroviario aquí en España. El curso sería una parte teórica, que son 650 horas, y luego una formación práctica ya conduciendo trenes en vía y simuladores de conducción de 500 horas. En total el curso son 1.150 horas,
vale,
de formación.
Y de ahí salen, Manuel, los candidatos a esas 16 plazas que ofertáis después del verano.
Esas 16 plazas son para hacer este curso que te da la capacidad de presentarte a la agencia y obtener la licencia y el diploma de maquinista.
Ajá.
Si superan el curso y superan el examen de la agencia, tienen su diploma de maquinista, su licencia de maquinista, y ya pueden optar como maquinista a desempeñar sus funciones dentro del sector ferroviario, de todo el sector, no solo en Renfe, sino en cualquiera de las otras empresas que ya hoy en día se mueven en el sector.
Digamos que es como una oposición, el que tiene ya sale colocado o no, o es complicado.
No. El curso lo que te prepara es para que puedas presentarte en la agencia y obtener la licencia de maquinista.
Sí.
Entonces, con eso ya, si tienes la licencia, tienes muchas facilidades como para trabajar de maquinista, lo que es en el sector ferroviario. Pero no tienes garantizado en ningún caso la plaza de maquinista
en un
puesto de trabajo.
Perfecto.
Es sacarte como, no sé, si haces una carrera universitaria, ¿no?, y tienes
tu
título.
Vale.
Pero buscas tu trabajo, pues esto es algo parecido.
Manuel, 40 años en Renfe, ¿es muy difícil ser maquinista?
No, es una profesión que es difícil, ahora hoy en día es difícil acceder a ello por esto, ¿no? Porque hay que hacer curso, hay que estudiar, hay que tener el curso es exigente, bueno, pues es difícil llegar a ello. Luego ser maquinista, pues es una de las profesiones más bonitas que existen en el mundo, ¿no? Aparte del trabajo, que es, hoy en día está bien remunerado, las condiciones laborales son muy buenas, yo creo que también hay que tener un poco una vocación de servicio público, ¿no? Que te guste la profesión, ¿no? Uh-huh. Eso sí que lo veo que es un requisito importante, aunque, no sé, hoy en día parece que cuesta más que el personal acceda a la profesión por eso, ¿no? Es más por las condiciones económicas y laborales, ¿no?
¿Está bien pagado ser maquinista, por ejemplo, de Renfe o no?
Yo creo que en Renfe se cobra bien como maquinista, también se cobra bien en todo el sector, ¿eh? Porque uh-huh. ahora mismo maquinistas, todas las empresas ferroviarias del sector necesitan maquinistas y, bueno, pues la privada también está a la altura de Renfe en cuanto a sueldos. Uh-huh. Entonces, bueno, creo que el curso es caro, hacer el curso es caro, cuesta 21.200 euros.
Madre mía.
Pero bueno, con una vez de maquinista, menos de un año probablemente hayan desempeñado el coste del curso, ¿eh?
Perfecto. Oye, Manuel, dices que es de las profesiones más bonitas del mundo. Yo desde fuera sí. Me parecería, de las más aburridas, ¿no? Estar ahí sentado no. Todo el rato, no sé. Dime, véndelo un poquito mejor. ¿Por qué es la más bonita del mundo? O una de las más bonitas.
Bueno, porque te sientes, no sé, sientes que estás haciendo un bien por la comunidad, ¿no? Por el bien común, por el llevar viajeros, el traer los viajeros, el llevar las mercancías. Aunque hagas todos los días el mismo recorrido, sí, en cada día es diferente, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que no es para nada monótono, aunque lo parezca.
Ya, pero tampoco tienes interacción con los pasajeros, ¿no? No es como un taxista que estás ahí con el cliente. En este caso, estás tú y tu máquina y tu recorrido, ¿no?
Sí, pero bueno, en el ámbito de aquí, por ejemplo, de cercanía de Cantabria, pues al final los viajeros son como de la familia, porque sabes dónde se monta cada día en qué apeadero, sabes hasta dónde va, sabes que tiene un hijo que le va creciendo, es como que les ves el día a día, ¿no?
También es verdad. Oye, lo más bonito eso, ¿no? El servicio de vocación, como dices, de ayudar a los demás, que lleguen a su destino de trabajo, a sus casas. ¿Qué es lo peor de esta profesión?
Bueno, como en todas hay aspectos que no son tan positivos, ¿no? Pero bueno, aquí como cosa no mala, ¿no?, sino diferente, pues es igual el hecho de trabajar en festivos, en trabajar en días señaladas, ¿no?, yo sé, un fin de año, un año nuevo, un día de Reyes. La movilidad geográfica, claro, tú ahora entras de maquinista en cualquier empresa y no estás donde quieres estar, ¿no?, estás donde necesitan maquinistas, ¿no? Pues esto también es un poco hasta que te consigas ubicar donde realmente te encuentres a gusto, ¿no? Y bueno, trabajar a turnos, pues a veces hay quien le gusta llevar un horario siempre el mismo, ¿no? Aquí pues un día tienes turnos de mañana, turnos de tarde, incluso de noche, ¿no? Y eso, bueno, pues eso no es lo menos bonito de esta profesión, ¿no?
¿Qué es lo más difícil de entender siendo maquinista? No sé, tantas normas, reglas, intercambios de vías, cruces con otros, ¿eso cómo lo lleváis? ¿Es muy difícil?
No, al final, a ver, de entrada es muy difícil porque todo es nuevo, ¿no? Y esto argot es diferente, ¿no? No es todo palabras y cosas que no te suenan de nunca haberla oído y es un poco complicado. Pero luego ya es la rutina, ¿no? La rutina de lo que ya conoces, es tu día a día, no es para nada complicado.
Pues nada, y te iba a decir la última, si es peligroso o no. La verdad que hay pocos accidentes ferroviarios.
Hombre, cada día es más seguro, ¿no? Hoy en día ya nos depende del factor humano, de la seguridad de los trenes, afortunadamente, ¿no? Tenemos muchos medios que nos ayudan a que haya cada vez menos accidentes y menos incidentes, ¿no? Tenemos sistemas de protección de tren, tenemos cosas que, pues, aunque tú tengas aunque te mueras, ¿no?, el tren se va a parar, no va a seguir hacia adelante, ¿no? Eso de la película del tren del infierno, bueno, eso gracias a Dios no pasa.
Es una película.
Sería posible, exactamente.
Claro. Manuel, que ha sido un placer conocerte a ti y a tu profesión que tanto amas. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Adiós.
Sin límites con la fibra infinita de Netcan en las 7 villas. Vente a Netcan antes del 31 de mayo y disfruta de fibra con 1 giga y móvil con 50 gigas por solo 14,90 euros al mes durante 9 meses. Además, te regalamos 40 gigas extra en tu móvil para siempre. Llama al 900-696-065 o entra en netcan.es. Netcan, tu operador de fibra en Cantabria.
¿Comer a diario sin gastar de más? Restaurante El Tocinero. Menú entre semana por tan solo 13 euros. En Restaurante El Tocinero también te ofrecemos el auténtico menú del chuletón, cochinillo asado, lechazo al horno y muchas otras especialidades. Restaurante Posada El Tocinero. 942-2589-93. Barrio Barros, Camargo.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos en COPE Más Cantabria y hoy comenzamos la semana con el aroma irresistible del pan fresco de Gómez Pan y Panadería Torre. Oye, ¿sabías que este lugar es la principal elección de la hostelería en nuestra región para obtener el mejor pan? Así que, hostelero, si quieres destacarte de la competencia y ofrecer a tus clientes algo único y delicioso, contacta con Gómez Pan y Panadería Torre. Están en Eras, Astillero Maliaño, también en Santander, en la calle Santa Lucía y en el Mercado de la Esperanza. Con ellos y con las mejores madalenas del mundo, que también tenemos aquí presidiendo la mesa de COPE Cantabria, vamos a conocer cómo arranca la semana en esta jornada de 6 de mayo con Santiago Ruiz de Azúa. ¿Qué tal, Santiago? Muy buenas.
Hola, Jaime. Buenos días.
Bueno, ¿en qué estáis trabajando? ¿Cuáles son las noticias principales de esta jornada de lunes?
Digamos que hay dos asuntos o dos puntos que llaman la atención ahora en la actualidad de este lunes. Uno está en la Audiencia Provincial. Allí ha comenzado el juicio a los dos conductores implicados en aquel accidente mortal que terminó con la vida de un joven de 19 años en la avenida de Castelar. El joven conducía un ciclomotor y un vehículo se le echó encima, causándole la muerte prácticamente en el acto, en un accidente brutal. Eran dos jóvenes que estaban implicados en una carrera que comenzaba minutos antes en la avenida del Ferry. Circulaban por las calles del centro de Santander con velocidades superiores a los 130 kilómetros por hora, como demostró la investigación de la Guardia Civil. En el momento del impacto, el conductor del vehículo, un Audi, que chocó contra el ciclomotor, circulaba a más de 100 kilómetros por hora. El accidente, imagínate, Jaime, fue bestial. Bueno, pues hoy ha comenzado el juicio con la constitución del jurado, porque va a ser un juicio con jurado. Mañana declararán los dos conductores implicados. Para uno de ellos, el fiscal pide 14 años de cárcel, para el que colisionó directamente contra el ciclomotor. Para el otro conductor implicado en la carrera, el fiscal pide 4 años y medio de prisión. La acusación particular solicita 13 años de cárcel para cada uno de los dos implicados. El juicio, insisto, ha comenzado hoy con la constitución del jurado. La semana que viene concluirá, seguramente el lunes, mañana declaran ambos conductores. Vamos a escuchar, vamos a recordar lo dicho al respecto de este accidente por la delegada de la plataforma Stop Accidentes Cantabria. Esta es una mujer que hace años también perdió a su hijo en un accidente brutal en el que una conductora se lo llevó por delante. Ella sabe mejor que nadie cómo vive en estos momentos la familia de Brett Elorza, el joven de 19 años fallecido. Vamos a escuchar lo que opina al respecto. Bueno, te decía, hay dos focos principales. Este es uno de ellos. El otro está en el Parlamento, como todos los lunes. Hoy hay pleno en el Parlamento Regional, además es el primer pleno de mes, con lo cual le va a tocar a la presidenta del Gobierno, María José Sáenz de Buruaga, responder directamente a algunas de las cuestiones que planteen los parlamentarios. Seguramente esto será por la tarde, porque hay 28 puntos en el orden del día. Es un pleno largo, que además ha comenzado con un ligero retraso. Están todavía en el punto 1 de la sesión, con lo cual el pleno hoy se me antoja que puede terminar bastante tarde. Se está hablando ahora mismo de la financiación de la Universidad de Cantabria, pero entre el montón de preguntas, mociones, interpelaciones, propuestas que se llevan hoy, hay una que nos ha llamado especialmente la atención por lo que afecta a la población más vulnerable, que es una proposición que llevan los regionalistas para que se elabore un informe detallado de cómo se va a emplear la tarjeta monedero en esos colectivos más vulnerables. Ya sabes que el Gobierno de España ha aprobado una nueva ley que obliga a que todas estas personas en situación de extrema vulnerabilidad, la ayuda que reciban sea a través de tarjetas monedero que oscilan entre los 130 y los 220 euros dependiendo del número de hijos que tengan, unas tarjetas monedero que se van a empezar a repartir en este mes de mayo a través de la Cruz Roja y que, como ya denunciamos aquí en COPE, van a dejar fuera al 90% de las familias que ahora reciben ayuda de Cáritas, de la Cocina Económica, del Banco de Alimentos.
Pero no lo entiendo, ¿eso quiere decir que el que esté recibiendo otro tipo de ayuda por otro tipo de asociación, organización, no tiene derecho a aceptar esta o a tener
bueno,
esta ayuda?
Bueno, las asociaciones que prestan ayuda a través de alimentos directamente dicen que van a seguir prestando esta ayuda porque si no, numerosas familias se quedarían fuera de estas ayudas, pero esa tarjeta monedero, que es la que quiere imponer el gobierno como mecanismo de ayuda a las personas más vulnerables, está claro que no van a llegar a todas. Por ejemplo, no van a llegar a las personas que no tengan hijos. porque estas tarjetas están pensadas para familias con hijos, con lo cual se ha generado aquí una situación complicada para estas personas vulnerables. Vamos a escuchar también lo que dicen en Banco de en la Cocina Económica, vamos a ver un poquito cuál es esa situación que se genera. Desde luego, la elaboración de un informe, como pide el PRC, se me antoja necesario para intentar aclarar quiénes sí, quiénes no y cómo van a recibir este tipo de ayuda.
Y hoy la presidenta del Parlamento responde a esas preguntas.
Bueno, la presidenta va a responder a las preguntas que le hacen los parlamentarios, que ya sabes tú que se registran con una o dos semanas de antelación. Hoy, por ejemplo, la presidenta va a tener que responder a la situación en la que se encuentran los parques eólicos de la zona occidental de Cantabria, a una pregunta que van a plantear también los regionalistas. Preguntas que, insisto, la presidenta tendrá que resolver por la tarde. Nunca lo solemos decir, pero si hay alguien especialmente interesado en ver cómo funciona un pleno de estas características y tiene tiempo para emplearlo en ello, que sepa que el Parlamento de Cantabria tiene un canal en YouTube. Tú pones allí Parlamento Cantabria, sí. YouTube, y puedes seguir la sesión del pleno en directo. Por si,
también no, en Santander, que el otro día hubo un problema de conexión.
Sí, lo que ocurre es que el pleno del Ayuntamiento de Santander tiene una cobertura muy mala, un sonido muy malo. La verdad es que este del Parlamento Regional se ve, si hay algún interesado, perfectamente bien, y si no tiene nada mejor que hacer, pues es una manera de pasar el día.
Bueno, estupendo. Gracias, Santiago.
Buena mañana.
Bueno, pues estas son las principales cuestiones que hoy va a abordar el Servicio Informativo de COPE Cantabria. Sabes, boletines desde las 2 y 20 a las 3 menos 10, también en las señales horarias y en la linterna a las 8 menos 10 de la tarde. Hacemos una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de la última hora del deporte, que ha sido un fin de semana grandioso, no solo en fútbol, en otros aspectos deportivos también. Ahora lo comentamos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es.
¿Qué arroz te apetece hoy? ¿Con pulpo y langostinos? ¿Negro con calamares? ¿Paella de marisco? ¿Arroz con bogavante? Restaurante Neptuno, Marqués de la Ermida 2, frente al Centro Cívico de Tabacalera. 942-40-30-44. Restaurante Neptuno. Cocina con sabor en cada bocado.
Viernes 10 y sábado 11 de mayo, el musical Vía Crucis llega a la Catedral de Santander. Dos sesiones, viernes 10 de mayo a las 7 y a las 9 de la tarde. Y tres sesiones, el sábado 11 de mayo a las 12 del mediodía, 7 y 9 de la tarde. No te puedes perder la obra de Toño Casado, que ya ha girado por toda España. Recuerda, 10 de mayo y 11 de mayo el musical Vía Crucis en Santander. Entradas en catic.org y en la misma Catedral de Santander.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
12 y 39 minutos, gracias a Soinco, los auténticos especialistas de las reformas en tu cocina. Pregunta, por cierto, por la instalación de las cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Soinco, llámales al 942-890430. Con ellos tenemos que hablar de un fin de semana deportivo muy interesante. Abrimos con el Racing. Alex García, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Bueno, buen resultado, aunque eso sí, no se dio la suerte de la pasada jornada donde prácticamente todos los rivales directos perdieron. En este caso, todo lo contrario, prácticamente todos ganaron.
Es curioso que de una semana en la que el Racing empató, como fue la anterior frente al Andorra, se consiguió más que esta semana ganando a un rival directo como es el Elche. En cualquier caso, también era necesario ganar al Elche porque de lo contrario hubiéramos salido del puesto de playoff con los resultados que se dieron. Pues sin ir más lejos, ayer por la tarde, donde vimos la victoria del Burgos en Zaragoza, bastante serio el conjunto burgalés.
Nos ha hecho mucho daño,
Romareda,
porque tiene un calendario muy parecido al del Racing, incluso mejor, diría yo.
Es una situación un tanto peculiar, pero que nos hagan daño mientras están por detrás de la clasificación, sí, es la parte positiva. La otra mala noticia fue que en el minuto 90 y pico, después de muchísimo sufrimiento, después de muchísimas complicaciones durante el partido, contra 10 y contra el Eldense, el Leganés consiguió la victoria en el tramo final del partido. En cuanto al Racing, pues lo que comentamos en la retransmisión, un Racing que fue muy serio en un planteamiento defensivo en el que, a pesar de haber encajado un gol, se mostró muy serio, con un gran trabajo de los defensas, y que luego también aprovechó esa mala racha que habíamos tenido hasta las últimas semanas, se acabó de lleno porque el Racing metió 3 goles, aprovechando las situaciones que tuvo en ataque con una jugada a balón parado, que yo creo que estas cosas siempre hay que destacarlas, un buen tanto de Lago Junior a pase de Morante, que se ha convertido en el líder absoluto de la estrategia del Racing, y luego con la mayor virtud que tiene el equipo de José Alberto, recuperar en zona de ataque y matar con un contragolpe rápido en 2 ocasiones, con el tanto de Peque y de Jordi Embula, ambos de ellos pues después de venir de un rebote de Dituro, del guardameta del Elche. Es una victoria muy importante, una victoria trascendental que deja muy contento a José Alberto, pero que hoy los jugadores tienen esa jornada de descanso, pero que ya dice José Alberto que reset y a seguir pensando en el siguiente partido frente al Mirandés, del que ya se están vendiendo entradas.
Sí, por cierto, antes de entrar en ello, porque para el partido frente al Mirandés es cierto que tenemos muchísimas bajas. Mantilla no va a estar, Parera seguramente tampoco, y entre sanciones y demás vamos a tener bajas fundamentales. Mira, vieron la quinta tarjeta amarilla Peque, o sea, baja fundamental en el próximo partido, y los dos laterales titulares del sábado, Dani Fernández y Mario García. Hombre, ahí yo creo que Sangali por la derecha y Saúl por la izquierda, no hay ninguna duda. Lo de Peque ya veremos a ver qué hace, porque el otro día puso Aldasoro. Bueno, veremos a ver qué sucede. Íñigo Sainz Maza, quiero que me cuentes, porque lo vivimos con especial intensidad e impotencia, viendo cómo a un espectador infartado por 2 ocasiones no se paró el partido en ningún momento, a pesar de la crítica, de los gritos de fuera, 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 y que el propio Íñigo le costó la expulsión al comentar al director de la liga que estaba ahí abajo. Pero ¿cuándo se abre el protocolo para parar el partido y atender a una persona que está infartada en la grada?
Bueno, vamos a ver, antes de nada, el protocolo que sigue la liga depende de una circunstancia muy importante, de si la situación está o no está controlada. A todos nosotros, evidentemente desde la grada, nos parece que eso no está controlado.
No, porque estaba llena esa zona. O sea, ¿cómo accedía llena una ambulancia, sí, por ejemplo, o los sanitarios? Sí, pero está todo lleno.
Pero ahí había miembros del 061, de la seguridad, en este caso de emergencias de Valdecilla, y había también un desfibrilador, es decir, contaba con el equipo suficiente como para llevarlo a cabo. Llama la atención que el árbitro no parara el partido, porque en otros campos se ha visto...
Por lo menos para preguntar, para consultar, para acercarse por ahí.
No, ni se giró en ningún momento el colegiado. Yo no sé si era la actitud o no correcta, según el protocolo de la liga, lo explicó José Alberto en sala de prensa, parece ser que sí, pero desde luego no es algo humano. Es decir, está una persona en un problema de salud muy grave en la grada, sufriendo 2 paros cardíacos, que evidentemente pues...
Gracias a Dios está bien. Lo inhumano es expulsar al capitán que se preocupa por ese estado de salud y que le expulsen por eso.
La segunda parte de la circunstancia. Hay un momento en el que Íñigo Sainz Maza sale del banquillo y se coloca como, digamos, en la bocana de vestuarios, ahí como para hablar con el cuarto árbitro. Es en ese instante en el que el cuarto árbitro comunica al colegiado vasco del partido que Íñigo Sainz Maza está hablando, pero... Lo cierto es que dentro del acta arbitral no viene ninguna palabra en concreto, más allá de que Íñigo estaba fuera del lugar que le correspondía.
De hecho, estipula que incluso no entiende lo que dice Íñigo.
No entiende, o sea, lo que dice, lo que efectivamente.
El Racing, yo he hablado con miembros del Racing y me dicen que lo van a recurrir, porque en ningún momento se acercó al cuarto árbitro, sino al director de la liga. Y que el propio director de la liga, al término del partido, se lo explicó al árbitro, que, sibilinamente, en mi opinión, no pone nada en el acta. Tampoco pone nada en otras situaciones de la grada, no pone nada de lo que sucedió en el campo. Sí. Eso para mí me parece que quiere salvar su situación personal para que no le caiga ningún castigo, porque ha sido viral, todos los medios a nivel nacional se han hecho eco de esto, de esta situación, así que veremos a ver qué pasa, pero Racing creo que va a recurrir
y
que en principio le quitarían la tarjeta a Íñigo, pero si no es una baja muy importante.
Todo esto ocurría mientras añadía 9 minutos de descuento, que de esto no se ha hablado, yo no sé en qué momento el árbitro decidió que ahí había 9 minutos que añadir, una situación desafortunada, complicada, y ojito también, porque a pesar de la expulsión, Íñigo Sáiz Maza, acuérdate Jaime, que se retira al descanso, tenía un vendaje un tanto aparatoso
en
una de las rodillas,
a ver cómo
está también Juan Carlos Arana, que se fue acalambrado del partido, en fin, hay bastantes jugadores, Andrés Martín, que estuvo en el descanso también peloteando, veremos.
Pero no jugó nada, también estuvo entre algodones, a ver si esta semanita de más le puede dar para que juegue de titular Andrés Martín.
A las 3:25 hablamos de fútbol también.
Perfecto, gracias Alex. Adiós. Y no quiero olvidarme en este minutito que me queda para hablar de deportes de la gran noticia polideportiva del fin de semana, y es que Cristina Buxa ha conseguido su primer gran título de la carrera profesional en dobles femenino. Se alzó con el título más importante en España, el Mutua Madrid Open, junto a Sara Sorribes. Es un título WTA 1000, en donde además fue pues muchísimo más sencillo a priori de lo esperado. Ganaron por 6-0 y 6-2 a la pareja formada por la alemana Laura Siegmund y la checa Bárbara Kresikova. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que suman puntos muy importantes, que ya se va acoplando, porque era la primera vez, es más, fueron parejas Sara Sorribes y Cristina Buxa prácticamente el último día, pero esto puede ser importante de cara a poder formar una pareja sólida, imagínate, de cara a los Juegos Olímpicos de este verano en Londres. Veremos a ver qué sucede con Cristina Buxa, pero enhorabuena. Y también para terminar en fútbol, en segunda red, buenas noticias con el Rayo Cantabria, que se metió en el playoff de ascenso tras remontar al Compostela, 3-1, y la Gimnástica, que empató en Coruso, pero se aprovechó de la derrota del Avilés, por lo que los asturianos son los que se jugarán en el playout de descenso la permanencia en la categoría. La Gimnástica la tiene y también, a falta de una jornada, lo consiguió el grupo Alega a pesar de su derrota. Así que otro año más estarán en Leforo.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-1870-70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con todos los artículos para tu hogar. En tu tienda Roma tienes lámparas, muebles y artículos de decoración con diseños actuales de gran calidad y los mejores precios. Roma, creamos hogar en Avenida de Parayas, zona concesionarios, abiertos sábados tarde.
12:47, gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, te cuento que el Palacio de Festivales ha programado para esta semana 2 propuestas escénicas de teatro, una de ellas con la compañía Cántabra y dentro del ciclo para toda la familia del Palacio con los niños. La primera cita viene de la mano de Miguel Delibes y su obra Las guerras de nuestros antepasados, que adapta a los escenarios Eduardo Galán con la dirección de Claudio Tolcachir y con la interpretación de Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, dos de los grandes actores de nuestro panorama nacional. Para esta obra se han programado 2 funciones, el viernes 10 y el sábado 11, a partir de las 7:30 en la sala pequeña, en la sala Péreda, y la venta anticipada de entrada se agotó hace semanas, pero recordamos que los 2 días de función, a partir de las 11 de la mañana y tanto en taquilla como a través de la web, se pondrá a la venta el 10% del aforo, que en cumplimiento de la Ley de Espectáculos de Cantabria tiene que ponerse a la venta. Esto en cuanto a las guerras de nuestros antepasados, con estos grandes actores Carmelo Gómez y Miguel Hermoso, para viernes y sábado en la Sala Pereda, pero la segunda de las propuestas, como te decimos, está protagonizada por la compañía cántabra Escena Miriñaque, que dentro del ciclo El Palacio con los Niños acercará a las 5 de la tarde al escenario Argenta Ta, una obra de danza-teatro con Ivana Heredia y María Canel como protagonistas. Esta función llega también al día de su representación con la venta anticipada agotada. Así que para los peques, Escena Miriñaque te acerca Ta a las 5 de la tarde en el escenario Argenta. La edad recomendada es a partir de 2 años, son 45 minutos sin descanso. Y antes de que lleguen las 12 y 50 minutos y conectemos con todo el grupo COPE, te quiero contar que si quieres una cocina práctica, estética y de alta calidad, en Movalpa, los electrodomésticos de tu cocina te pueden salir hasta el 31 de mayo, pues muy baratitos. Aprovecha y llévate la cocina de tus sueños. Acércate a Movalpa en Santa Cruz de Bezana y descubre la cocina que habías soñado. Y además abren los sábados tarde. Movalpa, cocinas diseñadas para ti y para la vida. Quiero que estés muy atento y atenta a los próximos minutos que vamos a hablar de celiaquía, de los celíacos. Estamos en un mes muy especial para ellos. Quiero conocer un testimonio real y también la opinión de la vicepresidenta de la Asociación de Celíacos en Cantabria. Ahora, en un instante.
COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Tengo 30 años, o sea, llevo 30 años siendo celíaca. Sobre todo a la hora de ir a comer con la gente, o sea, con mis amigas, familia, sí que es algo mucho más complicado. Que hoy en día también hay más sitios, pues sí, pero no tantos como nos gustaría, la verdad. Porque hay muchos sitios que al final, por la contaminación cruzada, no se quieren arriesgar. Claro, claro, hay muchas cocinas que las salsas y todas esas cosas lo trabajan con harina. Entonces, claro, tampoco te pueden garantizar que no haya esa contaminación cruzada. También hay en la asociación de celíacos, te dicen los restaurantes en los que te garantizan que no hay ni contaminación cruzada ni nada de eso, ¿sabes? Luego hay también otros restaurantes que colaboran con FACE, que es la asociación, de celíacos, de ya a nivel de España, ¿sabes? Es más caro, es mucho más caro. Yo sé de sitios de ir a comer una hamburguesa y por ser el pan sin gluten cobrarme un euro más. Por ejemplo, en restaurantes, en temas de, por ejemplo, menú del día, no hay diferencia a la hora de ir a comprar, pues, unas galletas, pasta, ahí sí hay mucha diferencia. Igual 200, 300 euros más aumenta al mes el comprar sin gluten, porque al final un paquete de galletas normales con gluten te puede costar 80 céntimos, un euro, pero un paquete de galletas con sin gluten igual te vale 3 euros y pico, 4 euros, incluso algunos 4 euros y pico. Entonces, claro, ahí se nota mucho la diferencia. Hoy en día hay muchísima más variedad, porque antiguamente solo te lo vendían en el Corte Inglés, que yo me acuerdo de ir de pequeña con mi madre al Corte Inglés siempre, porque ahí es donde tenían macarrones, lo justo además tenían, ¿eh? Y hoy en día ya puedes comprar en Carrefour, puedes comprar en Alcampo, puedes comprar en Aldi, en Lidl, o sea, ahora en Mercadona. A ver, pues lo más complicado para un futuro al final es el poder ir a comer a cualquier sitio cualquier cosa tranquilamente.
Bueno, pues después de escuchar a Beatriz, que lo ha dicho todo muy clarito, vamos a ver qué piensa la propia Asociación de Celíacos de Cantabria, ACECAN. Para ello hablamos con su vicepresidenta, con Begoña Agüero. Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, Beatriz está perfectamente acertada. La enfermedad celíaca nos cuesta al año últimamente cada vez más. Va subiendo la cesta de la compra y este año se estima que un enfermo celíaco se gasta alrededor de 1.000 euros más en la cesta de la compra que una persona que no padezca la enfermedad. Esto es solo si es una persona en la familia, pero hablamos de que la enfermedad celíaca no es una alergia ni una intolerancia, sino una enfermedad autoinmune con base genética. Entonces es muy probable, y de hecho ocurre, que en la familia haya más de un celíaco, con lo cual este dinero se multiplica por el número de celíacos que haya en la familia. Esto es en ocasiones inasumible, sobre todo para las familias que están en riesgo de exclusión social.
Claro, ¿qué se puede hacer? Porque si realmente, lógicamente, los ingredientes, todo tiene que ser más caro para el que propio supermercado o restaurante que lo acepta, ¿cuál es la posible solución? ¿Cómo podéis trabajar sobre ello?
La solución no la tenemos los enfermos y la industria tampoco la tiene, porque si a ellos les resulta más caro, lo tienen que cobrar más caro. La solución única es que la administración se encargue y se ocupe de que todas las personas puedan acceder a esa medicación, que no es medicación, sino que es la dieta sin gluten, en unas condiciones mínimas, y que naturalmente la gente que no se lo pueda pagar haya ayudas, que tengan ayudas del Estado, como ocurre en todos los países de Europa, menos en España.
Ah, sí, yo pensaba...
Eso es a lo que nos enfrentamos, los enfermos celíacos en España. Estamos en total desprotección. No es solo eso. Es que la enfermedad celíaca es la única enfermedad en la que cuando el médico te da tu diagnóstico no te explica tu tratamiento en ningún momento. El médico no sabe cuál es el tratamiento. Sí sabe que es la dieta sin gluten, pero ¿qué es la dieta sin gluten? ¿En qué consiste? Porque estamos hablando de una cosa que nos creemos que es muy fácil. Búscalo en Internet. En Internet hay de todo.
Claro.
En Internet hay lo bueno y hay lo malo. Y los únicos que tenemos la información contrastada y actualizada al momento según los usos de la industria somos las asociaciones. ¿Por qué? Porque en la Federación Española hay una persona permanentemente trabajando para hacer convenios con las industrias, que nos den los ingredientes de todos sus productos y nos aseguran que un producto es sin gluten, pedir las analíticas, hacer incluso una certificación con la espiga barrada, que es una certificación europea, una marca registrada, que en España solo la da la Federación de Asociaciones.
Pero supongo, Begoña, que también se hayan dado pasos hacia adelante, ¿no? Hemos escuchado como la propia Beatriz hablaba de que antes solo podía ir a un supermercado, y ahora va todos, o prácticamente todos, tienen esa opción y mucha más variedad. Algunos pasos se han dado en los últimos años.
Claro, eso sí, pero gracias a la Federación y a las asociaciones. Quiero decir, que la empresa haga productos sin gluten y diga que son sin gluten, esto es una labor que hace la Federación, pero eso no quiere decir que estamos mejor en el sentido que estamos en casa y sabemos que tenemos variedad, ¿no? Y sabemos que si los usos de la industria cambian y si un producto de repente deja de ser sin gluten, a la Federación le van a avisar y nosotros a los socios les avisamos, pero el resto de gente no sabe nada. Los médicos no saben decirnos cuál es nuestro diagnóstico, o sea, nuestro tratamiento. Entonces, desde la asociación tenemos que hacer esa labor de información a la gente y de formación también a los restaurantes. ¿Por qué? Porque tenemos unos restaurantes que tienen obligación de tener una carta de alérgenos por la legislación europea, pero que no sabemos si esas cartas están actualizadas. De hecho, no lo están, porque la carta de alérgenos es una carta que te hace una empresa de APPCC en un momento en el que tienes unos ingredientes en la cocina. En el momento en que ese ingrediente se te acaba y el distribuidor te trae otro, eso ya no sabemos si es con gluten o sin gluten. Luego también ocurre que no sabemos en las empresas de APPCC si están informadas de los cambios de usos de la industria, si saben que de repente igual los frutos secos pueden llevar gluten o no lo saben. O sea, si en una ensalada que nos ponen que los frutos secos, es verdad que los frutos secos no tienen gluten, en principio, una nuez no tiene por qué tener gluten, porque de por sí no tiene gluten, pero la empresa sabe que una nuez en cuanto te viene troceada puede contener gluten, o no lo sabe. Es que eso nosotros nos lo preguntamos. Nosotros los restaurantes a los que formamos, nuestra experiencia es que ya de antes daban comida sin gluten y nunca nos ha ocurrido que hayamos encontrado todos los platos verdaderamente sin gluten. Siempre nos hemos encontrado que hay ingredientes que contienen gluten. Sabemos perfectamente que todos los restaurantes que dan sin gluten tienen algún ingrediente con gluten. Nadie vigila que el reglamento de alérgenos se cumpla, nadie vigila que estén formadas todas las personas que trabajan en un restaurante, que estén formadas en alérgenos, nadie vigila que sepan lo que es la contaminación cruzada y que la evite. Eso nadie lo vigila. Y se puede dar el caso de que un restaurante nunca le hagan una analítica para confirmar que lo que da es sin gluten. Entonces, la salud de los celíacos se ve comprometida constantemente si queremos socializar, si queremos salir o incluso si nuestro trabajo nos obliga a comer fuera de casa.
Perfecto, Begoña, sí.
Eso no nos lo soluciona nadie.
Perfecto, Begoña, dicho queda. Muchísimas gracias, seguiremos pendientes de la celiaquía. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Bueno, quiero que sepas que ACECAN, la Asociación de Celíacos de Cantabria, está en la calle Joaquín Bustamante número 10. Están en la zona de Cazoña, frente al colegio Las Adoratrices Santa María Micaela. Puedes contactar con ellos a través del teléfono 942-33-66-11.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
¿Listo para vivir una explosión de color y creatividad en Cantabria?
En Droguería Norte, la pintura es nuestra pasión y la calidad en servicio y producto, nuestro sello distintivo.
Tenemos mucho más que todo lo que necesitas en pintura y decoración. Tenemos el compromiso de formar parte de tu vida.
Droguería Norte, estamos aquí para ayudarte a pintar tu mundo.
En 5 segundos llegamos a la 1, sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.